Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
El presidente Gabriel Boric enfatizó en la importancia de coordinar la ayuda para que esta llegue a todos los lugares afectados por los incendios forestales, esto debido al colapso de la ruta que une Concepción, Penco y Tomé. Agricultores de la provincia del Biobío afectados por efectos de incendios forestales son catastrados por el Ministerio de Agricultura en medio de la zona de emergencia agrícola. Más de 700 departamentos fueron analizados en el sector de Ríos de Chile en Lirquén para descartar personas fallecidas. Hasta el aeropuerto Carriel Sur arribaron brigadistas, bomberos y personal médico desde Uruguay, quienes llegaron al país para ayudar en el combate de incendios forestales en la región de Ñuble. Altas temperaturas y viento durante la noche podría dificultar el combate de los incendios forestales la próxima semana en la región de la Araucanía. Cortes de caminos, cierres de pasos internacionales, anegamiento de viviendas y el aumento del caudal del río Loa deja hasta el minuto las intensas precipitaciones en esa provincia. José Antonio Kast inició una gira por Centroamérica, agenda que incluye reuniones con distintos mandatarios, entre ellos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y esta mañana aterrizó en nuestro país el segundo líder de la banda criminal venezolana Los Orientales. Este individuo fue detenido a inicios del año pasado en Estados Unidos y se quedó a la espera en ese país de su extradición a Chile. Exactamente 20 horas, un minuto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La barcaza Andalueno pasó las pruebas técnicas en su mantención y su retorno al servicio entre Niebla y Corral se postergó por cerca de 2 semanas. En plena temporada de verano aumenta el flujo de personas que utilizan las barcazas subsidiadas por el Estado para cruzar la bahía de Corral. Pero hay una menos. La Andalue, cuyo retorno estaba programado para este fin de semana, tras finalizar su mantención en los astilleros de Asenav en Valdivia, se mantiene fuera de servicio. Lo anterior debido a que en la inspección interna del astillero y también la que hace la Armada para autorizar el zarpe, se detectaron problemas en los motores, por lo que su retorno podría ocurrir dentro de 2 semanas, tal como indicó a la radio el director regional subrogante de Obras Portuarias, Javier Vadilla.
Dado los ensayos o las pruebas que se le hicieron al eje de transmisión, bueno, los motores, se detectó un problema en el eje de transmisión, dando por resultado una no autorización de zarpe debido a que los parámetros están fuera de lo admisible. Aproximadamente 2 semanas, por lo que nos informa la parte técnica, ¿cierto?, del astillero.
La noticia no cayó bien en el alcalde de Corral, Claudio González, quien calificó el hecho como lamentable, considerando que estamos en la época del año donde transita más gente hacia la comuna.
Uno entiende, a la verdad, las situaciones mecánicas, logísticas, etcétera, pero es una noticia lamentable para el proceso de conectividad, sobre todo en una época estival. No ha habido un verano donde las 3 barcazas estén operando. Son situaciones que escapan de nuestro control. La burocracia del sistema que en realidad cansa a cualquiera.
Recordemos que los habitantes de Corral tienen prioridad en el embarque de las barcazas. Sin embargo, al haber mayor flujo de personas en verano, de igual forma se ven aumentados los tiempos de espera. Por ahora se encuentran operativas las barcazas Cuyamó, Mailén y Marcat, aunque esta última tiene menor capacidad. Todo mientras la Andalue sigue a la espera de pasar las pruebas técnicas. Del mar a la cordillera, dirigentes del turismo en Panguipulli y Futrono aseguran que el inicio del verano ha sido lento, con una ocupación de cabañas y alojamientos formales que apenas alcanza el 50%. Nos acercamos a la última semana de enero y el ánimo entre los presidentes de las cámaras de turismo de ambas comunas no es el mejor. Es que durante los primeros 25 días del año, la cantidad de personas que han llegado a esas zonas es menor a lo que esperaban. Aquello se ve reflejado en las cifras de los asociados a ambas cámaras, principalmente restaurantes y alojamientos formales. El análisis del presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la ciudad de Panguipulli, Germán Avendaño, es lapidario. Se trata del peor inicio de temporada de los últimos años, lo que atribuye en parte a los incendios forestales en el Biobío.
Nosotros estamos bastante desesperados porque no hayamos tenido un inicio de verano tan malo en mucho tiempo. La verdad es que hay bastante preocupación. Bueno, sacamos varias conclusiones, pues. Creemos que una de las más importantes es esto, la cantidad de incendios que tenemos en el sur de Chile. Creemos que impide que tanto el turista de la región metropolitana como la de la octava región, quienes son los que más nos visitan, por datos entregados por Senatur, ahí creemos que radica el problema.
Una opinión diferente manifestó el presidente de la Cámara de Turismo de Futrono, Luis Brañas, señalando que los incendios en el Biobío pueden provocar que los turistas avancen hacia el sur, por ejemplo, a los ríos. De todas maneras, coincide en que el inicio de la temporada ha sido lento, con turistas que se quedan solo un par de noches en los alojamientos.
Las primeras tres semanas han sido lentas, un proceso, un verano distinto, ha sido un enero totalmente distinto en relación a los veranos pasados, digamos. Tenemos estadías más cortas, reservas improvisadas del día a día, no así temporadas anteriores, digamos.
En la ciudad de Panguipulli, según Germán Avendaño, una cabaña para cuatro personas cuesta en promedio 60 mil pesos la noche. Y en Futrono, Luis Brañas sostiene que el promedio bordea los 85 mil pesos. Ambos dirigentes indicaron que el porcentaje de ocupación de alojamientos en sus comunas es cercano al 50%. De todas maneras, habitualmente enero tiene menos flujo de turistas, por lo que las expectativas están puestas en lo que pueda ocurrir durante febrero. De hecho, desde Futrona aseguran que para ese mes ya existen buenas reservas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Casi una década, el Fuerte San Luis de Alba de Mariquina continúa sin recibir visitantes. Lo anterior debido a una serie de problemas estructurales y proyectos truncados que no han permitido que sea restaurado. En plena temporada de verano, permanece cerrado el sitio patrimonial construido en 1647 y que actualmente presenta una serie de falencias estructurales que impiden su apertura. El Fuerte San Luis de Alba, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2009, no ha logrado ser restaurado, a pesar de los proyectos que han surgido en los últimos 20 años. Según explicó la directora regional de arquitectura del MOP, Patricia Ursúa, el 2014 se inició el diseño de un proyecto a cargo de la dirección como unidad técnica por mandato del gobierno regional. Sin embargo, la directora agregó que el proyecto no logró concretarse por una serie de dificultades, principalmente por las observaciones que realizó el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que derivó en modificaciones técnicas que implicaban un importante aumento en el presupuesto inicial. Según Patricia Ursúa, bajo la normativa del Ministerio de Obras Públicas, el incremento de costos obligó a terminar de forma anticipada el contrato con la consultora a cargo, impidiendo que el proyecto se concrete.
Por reglamentación interna del Ministerio de Obras Públicas, Comunidad Técnica, una vez que se supera el 50% del presupuesto del contrato en aumentos, no podemos seguir con la consultoría. Por lo tanto, esta situación lamentable generó que se tuviera que terminar anticipadamente el contrato, llevaba aproximadamente un 55% de avance, pero no era posible de abordar en las condiciones que había sido planteado originalmente.
La directora agregó que han planteado al Consejo Regional la necesidad de desarrollar una nueva iniciativa, esta vez bajo una propuesta centrada exclusivamente en la restauración y habilitación del fuerte, diferente a lo planteado con anterioridad. La radio intentó establecer contacto con la Municipalidad de Mariquina para conocer si es que desde la Casa Edilicia están desarrollando algún proyecto que permita que el monumento pueda recibir nuevamente visitantes. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no fue posible obtener un pronunciamiento. En las próximas semanas culminará el cambio de durmientes en la vía férrea entre Valdivia y Antilwe, un paso clave para avanzar hacia el retorno del tren turístico El Valdiviano, aunque hasta ahora aún no hay fecha para que vuelva el servicio. El humo que deja a su paso la locomotora de El Valdiviano avanzando entre los bosques, cerros y orillas del río sigue siendo un recuerdo. Un evidente retraso ha experimentado el retorno de este tren turístico, lo que ha sido criticado por distintas instituciones, entre ellas la Corporación Ruta del Vapor y el gobierno regional. De todas formas, existe un avance respecto a las condiciones de la vía, ya que el delegado presidencial Jorge Alvial confirmó que se está ejecutando el cambio de durmientes para mejorar los estándares de seguridad previo al paso del ferrocarril. Según la autoridad, el cambio de durmientes debe culminar dentro de las próximas semanas, sin entregar una fecha concreta. Luego de aquello, se coordinarán viajes puntuales entre Valdivia y Antilwe, con pasajeros, y desde ahí avanzar hacia el retorno permanente del tren turístico.
Estaría habilitado lo que significa la, que es la ruta en unas semanas más, cuando ya terminen de colocar los durmientes, que era de los aspectos que impedía cualquier planificación. Ya habiéndose puesto en servicio la conectividad, ya lo que viene es coordinar con EFE. La idea es tener algunos viajes demostrativos.
Pero el delegado presidencial fue cauteloso a la hora de hablar de plazos para que vuelva El Valdiviano, ya que se deben considerar varios factores. Uno de ellos, según el delegado, son los factores de riesgo asociados al funcionamiento del Valdiviano, porque la locomotora funciona con carbón y su paso por la zona de bosque podría provocar incendios forestales. Jorge Alvial también indicó que existen tomas de terrenos cerca de la vía, lo que se debe regularizar, aunque descartó que implique un riesgo para el paso del tren. Además, la última palabra es de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, que debe finalizar el cambio de durmientes y luego realizar las gestiones para que, de una vez por todas, vuelva a circular el afamado tren, que además es un aporte a la economía y el turismo de los poblados al borde del río Calle Calle, entre Valdivia y Antilwe.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Y de proyectos postergados y retrasados se trata, este es un emblema. El gobierno confirmó que la Universidad Austral notificó el alzamiento de la hipoteca del terreno del Museo de Arte Contemporáneo, lo que permitirá avanzar para terminar el postergado proyecto. Como un elefante blanco luce el edificio ubicado frente a uno de los puntos más visitados por los turistas en Valdivia. Desde la Feria Fluvial, el Mercado Municipal y el Puente Pedro de Valdivia se observan a orillas del río los trabajos a medio terminar y abandonados desde mediados del 2022 por problemas económicos de la constructora a cargo. Los años han pasado y el proyecto sigue tal cual. A todas las trabas de la burocracia luego se sumó el hecho de que el terreno, propiedad de la Universidad Austral, estaba hipotecado a un banco, por lo que no se podía invertir recursos públicos en ese sitio. Al menos este último punto quedó zanjado durante los últimos días, ya que el delegado Jorge Alvial aseguró que fueron notificados por la universidad sobre el alzamiento de la hipoteca.
Hemos notificado al gobernador y yo por parte de la institución de que los documentos de alzamiento de la hipoteca ya quedaron totalmente tramitados y se nos hizo llegar finalmente ese expediente, que era algo fundamental. Y yo el día lunes estaré en Santiago en reunión con la directora nacional, evaluar las posibilidades que hay respecto a cómo avanzar en este tema.
Lo que viene ahora es definir el camino por el cual se va a efectuar la reanudación de los trabajos. Según el delegado, el financiamiento recaería en el gobierno regional y se debe resolver si se efectuará un trato directo o una licitación pública para definir a la empresa que será a cargo de terminar el Museo de Arte Contemporáneo. En declaraciones previas, el gobernador Luis Cubertino ha asegurado que a su juicio se debe realizar una licitación por un tema de transparencia en el uso de los recursos públicos. La próxima definición, según el delegado presidencial, será el organismo que se haga cargo del museo, que en su momento se planeó como el más importante de Sudamérica. Para Jorge Alvial, lo más adecuado sería una colaboración público-privada en la que participe la Universidad Austral. Recordemos que en el proyecto de restauración del Museo de Arte Contemporáneo existen cuatro actores principales: la Casa de Estudios, el Gobierno Regional y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, junto a la Delegación Presidencial. en el mejoramiento del borde fluvial en la zona urbana de Río Bueno. El río que da nombre a la comuna cuenta con una nueva cara tras la finalización del proyecto para dotar la ribera con muelles, rampas, miradores y senderos en un tramo de 1 kilómetro. Según la Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara, la iniciativa costó cerca de 4.000 millones de pesos con cargo a ese ministerio. Añadió que hubo una consulta indígena con comunidades mapuches huilliches de la zona.
Que fue un proyecto que se trabajó en conjunto con las comunidades indígenas en una fruto de una consulta indígena que fue muy profunda, muy dialogante. Ellos ayer en su intervención manifestaron la tremenda alegría que significó poder ver concretado aquellas solicitudes, aquellas observaciones que ellos hicieron en esta consulta pública, se vieron reflejados en el proyecto que se materializó.
También señaló que el proyecto forma parte de una iniciativa para mejorar los bordes costeros. La obra, inaugurada hace poco, es la primera en este contexto en la comuna, porque próximamente se espera la licitación de la costanera en el sector de Mantilhue. A lo anterior se suma el proyecto del borde fluvial en el sector de Cocule, en La Unión, mientras que en Valdivia, el muelle Mata, ubicado en Las Ánimas, está en ejecución y se espera que las obras finalicen en febrero.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Cambiamos de tema. Finalizó la recolección de donaciones en el Coliseo Municipal de Valdivia para los damnificados en la región del Biobío. Según la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, se recolectaron para los afectados por los incendios forestales más de 7.000 kilos de alimentos no perecibles, 2.197 kilos de comida para mascotas y 2.240 litros de agua embotellada. También mencionó que durante las jornadas de recolección trabajaron cerca de 70 voluntarios del Instituto Nacional de la Juventud y otras organizaciones que colaboraron en el centro de acopio ubicado en el Coliseo Municipal de Valdivia. La alcaldesa Carla Atman sostuvo que durante los próximos días se coordinará la logística para empacar y trasladar la ayuda recolectada. Eventualmente podría existir una segunda campaña, dependiendo de las necesidades en la zona afectada por los incendios.
Vamos a ir evaluando, lo importante es que ya el primer cierre de esta primera etapa de campaña se finalizó el día viernes. Para nosotros siempre es muy muy importante que puedan existir todas las capacidades también técnicas de que la ayuda llegue bien, en buen estado, y ya nos parece que 20 toneladas a propósito de la gestión con los voluntariados es lo que se puede abordar en esta primera instancia, pero siempre a propósito de que se vaya requiriendo vamos a estar a disposición de ayuda.
Todo lo que se recolectó en el Coliseo Municipal será enviado el lunes hacia el Hospital del Irquén, en coordinación con la Delegación Presidencial del Biobío. Desde ese recinto se encargarán de la distribución de la ayuda según las necesidades del territorio, donde se entregará de acuerdo a la clasificación realizada por quienes están coordinando las donaciones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Servicio Nacional de la Discapacidad abrió una nueva beca de hasta 4 millones de pesos para estudiantes que ingresen por primera vez a la universidad. El beneficio busca entregar mayor estabilidad a quienes enfrentan barreras para estudiar. La convocatoria está dirigida a alumnos con discapacidad que ingresen este año por primera vez a la educación superior y cumplan con los requisitos de estar inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, pertenecer al 70% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y no haber cursado otra carrera universitaria previamente. Javiera Flores, directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, explicó a la radio que este cambio se implementó tras observaciones realizadas por Contraloría y permite entregar un apoyo concreto a quienes más lo necesiten. Además, indicó que la beca puede ser renovada durante todo el periodo universitario del alumno. Agregó que la postulación se puede efectuar en las áreas de servicios, materiales de apoyo y una opción mixta que combina ambas modalidades.
Asistentes personales que puedan ayudar a tomar apuntes, por ejemplo, para las personas que tengan movilidad reducida, apañarlos y acompañarlos en todos estos procesos. también se puede financiar intérpretes de lengua de señas, y lo que tiene que ver, por ejemplo, en materiales de apoyo, entendamos todo lo que tiene que ver con tecnología, software, equipos tecnológicos, todo lo que pueda facilitar realmente la mejor adaptación del estudiante en la sala de clase.
La autoridad dijo que los montos varían según el tipo de solicitud, existiendo hasta 3.100.000 pesos en el caso de los servicios de apoyo, como asistentes personales o intérpretes de lengua de señas, hasta 1.000.000 para materiales como computadores, tablets o softwares especializados, y hasta 4.135.000 pesos si se trata de la modalidad mixta. Las postulaciones están disponibles en el sitio fondos.gov.cl hasta el 6 de febrero, aunque los resultados se publicarán el 8 de mayo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, domingo 25 de enero, se esperan en la región de Los Ríos cielos parciales. ¿Qué pasa con las temperaturas? En Valdivia se pronostica una mínima de 10 grados y una máxima de 21. Entre los 9 y 17 grados va a fluctuar el termómetro en la comuna de Corral. En La Unión y Río Bueno se anuncia una máxima de 10 grados y una máxima de 27 para mañana. En Futrono y Lago Ranco, una mínima de 11 y una máxima de 24. 9 de mínima y 24 de máxima para Paillaco, muy parecido en Los Lagos, donde la mínima sería de 8 grados y la máxima de 24. En la ciudad de Panguipulli el termómetro va a variar desde los 10 a los 25 grados, y hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 21. En Lanco, Mariquina y Máfil el termómetro llegaría a los 22 grados de máxima, mientras que la mínima se pronostica en 7 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos en el kilómetro 838 hacia el norte en la comuna de Los Lagos. El tránsito allí está habilitado por la pista izquierda. También hay trabajos en el kilómetro 803 rumbo al norte en la comuna de Máfil. En ese caso, el tránsito se encuentra habilitado por la pista derecha.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Exactamente, 20 horas con 22 minutos. Finaliza la edición vespertina de Radiograma. Gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es a revisar nuestro sitio web biobiochile.cl y también a seguir en sintonía. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes.
Hoy a las 22 horas, la Universidad de Chile enfrentará a Universitario de Perú en un partido amistoso. En el fútbol internacional continúa la participación de los deportistas chilenos y también hay novedades con la selección chilena de balón mano. De esto y otras cosas nos cuenta Benjamín Rojas.
Comenzamos con la Universidad de Chile, que volverá a la acción hoy a eso de las 10:45 de la noche, porque enfrentará, todo esto en la previa de su estreno en el... Comenzamos con la Universidad de Chile, que volverá a la acción hoy a eso de las 10:45 de la noche, porque enfrentará, todo esto en la previa de su estreno en el Campeonato Nacional frente a Audax el viernes 30 de enero, enfrentará a Universitario de Lima en la noche crema, allá en Perú, en el que será el último partido amistoso antes, o al menos televisado, que tendrá la Universidad de Chile antes de este estreno en el Campeonato Nacional. Información importante, viajó todo el plantel, exceptuando Gabriel Castillón, el arquero titular, quien viene lidiando con una lesión muscular en una de sus piernas. Todo indica que podrá estar disponible para ese debut contra los itálicos. Viajaron todos los refuerzos, van a jugar dos de ellos, si no me equivoco, si va a ser Octavio Rivero y Eduardo Vargas, los dos jugadores que disputarán ese encuentro. Juan Martín Lucero todavía no jugará. Lucas Romero también jugará, ese se me había pasado. Y en ese contexto, perdón, la última formación que utilizó Francisco Meneghini antes de viajar a Perú es la siguiente: en el arco Christopher Toselli, en el lateral derecho Fabián Ormazábal, Franco Calderón y Matías Saldivia, la dupla de centrales, y en el lateral izquierdo Felipe Salomón. Y en el medio campo, en una línea en el mismo nivel de la cancha, está Charles Aránguiz y Lucas Romero, uno de los refuerzos, y más adelantado Javier Altamirano. En la delantera vienen las dos novedades, que es Octavio Rivero y Eduardo Vargas, y en la izquierda Lucas Azadi. Ahora pasamos al fútbol internacional, porque el Sevilla, sin Alexis Sánchez por lesión y con Gabriel Suazo como titular hasta el minuto 56, superó por 2-1 a Athletic Club de Bilbao en la fecha 21 de la Liga Española. De esta manera, el conjunto de Nervión escaló a la undécima posición con 24 puntos, quedando 5 puntos por sobre la zona del descenso, algo que venía complicando Matías Almeida durante las últimas jornadas. Y tras la victoria, el entrenador de los chilenos destacó la tranquilidad del plantel.
Único que veo como algo positivo es que están tranquilos los jugadores. No se dan resultados, estamos transmitiendo esa tranquilidad, y que esto es un paso a paso en un campeonato donde es muy parejo para todos los que estamos en muchos puntos, ¿no?
El Sevilla volvió a ganar luego de 4 partidos sin conocer la victoria. Y ahora pasamos a otros deportes, porque estaba jugando la selección chilena de balonmano, que superó por 36-28 a Paraguay en la última jornada del Sur y Centroamericano adulto y clasificó por novena vez consecutiva al Mundial de la Disciplina, que se disputará en Alemania en 2027. Tras la victoria, Danilo Salgado, quien fue premiado como el mejor jugador del partido, valoró la clasificación de la selección chilena al Mundial.
Teníamos otro objetivo en mente, no lo logramos, pero aún así teníamos que estar en el podio. Para nosotros, ya con todo el tiempo que llevamos, es parte de una obligación.
Y no solo eso, porque además de la clasificación, la selección chilena se posicionó en el tercer lugar de la tabla, logrando la medalla de bronce en la competición, por debajo de la selección brasileña y la selección argentina. Y por último, pasamos a una noticia que trascendió durante los últimos días sobre la acusación de 3 jugadores de Alianza Lima por un presunto abuso sexual a una joven argentina de 22 años. Los 3 jugadores en cuestión, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, se refirieron a la denuncia por violación presentada por una joven a través de sus redes sociales. El primero fue Zambrano, quien niega rotundamente cualquier imputación delictiva y agregó que confía en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente. En tanto, el defensor Miguel Trauco rechazó de forma categórica cualquier imputación delictiva y señaló que espera que las diligencias se realicen con la seriedad que el caso amerita. Y ayer fue el caso de Sergio Peña, quien utilizó las redes sociales también para señalar que niega tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia, agregando también que es consciente de la gravedad del caso y que expresa total respeto y empatía, hacia la persona denunciante.
Cuando hablamos observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores. Pasa el tiempo, pase lo que pasa, pasa una y otra vez. Por mucho que en pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera. De todo lo pasado, ¿cuánto queda, cuánto sirve y para qué? ¿Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados? Era el infierno sin risa, a diario en él. Tal vez a estas alturas ya no existan las alturas de lo amado. Y sigo aquí sentado a piedra por si acaso un cuero vuela que.
tardes, seguimos junto a ustedes aquí en la radio cuando el sol poco a poco comienza a caer. Todavía queda una hora aproximadamente con luz de sol, pero ya se empieza a notar una baja. Leve. Quienes están en la costa tienen más sol, pues. ¿Ah? Ahí pueden disfrutar del atardecer. ¿Cuánto tiempo sin ir a ver un atardecer a la playa? ¿Ah? Tomadito de la mano. Es rico eso. Abrazos afectuosos a quienes están en la costa, a quienes están en el valle, a quienes están en la precordillera, aquí en la ciudad, disfrutando de la sintonía de la radio. Quedamos completamente informados con Radiograma y ahora vamos a seguir acompañándolos con buena música, con información y datitos de interés, como siempre, aquí en Bio Bio.
You see, tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud, and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds.
Recién, cariños y saludos afectuosos a quienes nos escuchan en la costa, en la ciudad, en el valle, en la cordillera y precordillera. Y desde allá nos llega una foto a esta hora de la tarde, hermoso atardecer en Iligüe, comuna de Lago Ranco, uno de los puntos más bonitos de la región. Por allá siempre los escucha nuestro amigo Mario y nos envía ahora una hermosa foto del atardecer en ese lugar privilegiado en el que usted vive, amigo querido. Déjeme decírselo, yo sé que se lo digo cada vez que usted nos envía una imagen, pero es que es la verdad, ¿ah? Porque ya quisiéramos todos tener esa hermosa vista, vegetación, harto verde, cielo azul en el verano, los cerros y el lago. El lago Ranco, hermosa imagen, hermoso, hermoso, realmente uno de los puntos más bonitos. El paraíso de Iligüe, nos dice nuestro amigo Mario, que nos envía aquí esta fotito, en sintonía de la radio también, ¿eh? Muy pendiente de lo que ocurre en la región de Los Ríos, pero ya quisiera ser como usted, amigo, informarme a través de la radio de todo el acontecer regional, de todas las cosas que ocurren en la región, pero estiradito en una silla, viendo el lago de fondo, escuchando la radio y viendo el lago. Necesito, señores. Ya quedando menos para las vacaciones. Vamos a ver qué se puede hacer. Querido Mario, yo le prometo que si ando por Iligüe, yo le voy a tocar la puerta para saludarlo. Porque realmente es tan lindo este espacio de naturaleza que nos entrega cada vez que nos envía imágenes. Así que un abrazo y muchísimas gracias por la permanente sintonía. Al igual que cada uno de ustedes que está junto a la radio a esta hora de la tarde. Quiero saludar también con mucho cariño a esta hora a quienes no están precisamente de guatita al sol en la playa, sino que se están preparando para ir a trabajar, para enfrentar el turno de noche, para los conserjes, para las personas que trabajan como reponedores en los supermercados, para los transportistas, para las personas que trabajan en el rubro de la salud. Mucha fuerza y a seguir trabajando, a seguir avanzando. Ya llegarán las vacaciones en algún momento para disfrutar. A quienes trabajan y a quienes descansan, los seguimos acompañando aquí en la radio. estamos pendientes de cómo les fue a los autos locos, pues. Lo estuvimos comentando con Andrea Solís más temprano, el desarrollo de la carrera de autos locos, su versión número 2026. Ya son varios años que se está desarrollando este evento que es muy, muy entretenido. Así que vamos a estar muy pendientes respecto de los resultados de la carrera de autos locos que se estuvo desarrollando durante esta jornada en Valdivia. Auditores también estuvieron enviando sus imágenes, compartiendo con nosotros algunos videos. Vimos cómo el auto loco de las asesinas Pacel iba a toda velocidad y cuando pasaba los obstáculos soltaba humo de color rojo y azul, sus colores característicos, e iba el cerdito de Pacel a bordo del auto loco, así que estuvo muy muy entretenido. Hubo un carro de la quinta compañía de bomberos, estuvieron los Thundercats también conversando con la radio, haciendo el grito de Munra o de Munrita. Ya, pero lo intentaron, estuvo bueno su grito. Así que, entre otras novedades que tuvo la carrera de autos locos en su versión 2026. Así que próximamente esperamos estar revisando los resultados de esta interesante carrera que salió del centro por primera vez y se fue a las cercanías de la esquina de Circunvalación con Pedro Montt. En la bajada que hay ahí por Pedro Montt en dirección al supermercado A Cuenta, en dirección a la rotonda de Pedro Montt. Así que un espacio interesante, distinto y que también descentraliza las actividades y shows de verano. Saca las cosas de la costanera o del centro y se lleva también a otros sectores de Valdivia. Así que ahí estuvo muy interesante. Agradecemos también a los auditores que estuvieron compartiendo sus imágenes con nosotros respecto de lo que ocurría ahí en la carrera de autos locos.
We'll be right back.
comentar la linda imagen que nos enviaba nuestro amigo Mario desde el sector de Iligüe, el Lago Ranco. Lo estuvieron revisando más temprano, pero lo voy a recordar porque se relaciona con la alegría que uno siente al ver esas imágenes de lugares tan bonitos. Hay un estudio que confirma que el cerebro exige naturaleza para repararse del agotamiento digital. Tanta pantalla, tanto computador, tanto celular. Acá nosotros estamos todo el día frente a una pantalla, ¿no? Trabajando. Pero claro, y quienes habitualmente realizan eso, en otros trabajos también, de oficina, qué sé yo, agota. Es complicado. Y hay un estudio, entonces, que confirma que nuestro cerebro exige, por salud mental, apartar las pantallas y conectarnos con la naturaleza. Con un lindo paisaje, verlo en persona, sentirlo, disfrutarlo. El volcán, el lago, la montaña, el mar y los cerros, introducirse en un bosque hace muy, muy bien. Hay un detalle que puedes revisar ahí en biobiochile.cl que tiene que ver con el apagón del estrés, con la meditación y cómo en una época tan hiperconectada necesitamos dejar de conectarnos a través de lo virtual y conectarnos con lo real, con lo material. Y en este caso tiene que ver con la naturaleza y sus acercamientos. La investigación liderada por Constanza Baquedano, neurocientífica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, sistematizó los hallazgos de 108 estudios experimentales de todo el mundo. Al analizar datos de escáneres cerebrales, la conclusión es clara: la exposición a la naturaleza gatilla una cascada restaurativa que cambia mediblemente la actividad cerebral. Más naturaleza, mejor actividad cerebral. El estudio detalla qué ocurre exactamente dentro de nuestra cabeza cuando dejamos la ciudad y nos exponemos a la naturaleza. Se registra el apagón del estrés. La vida urbana mantiene activa la amígdala y circuitos ligados al estrés. La naturaleza reduce agudamente esa actividad, disminuyendo además la rumiación mental, esa voz interna que repite preocupaciones. La meditación sin esfuerzo. Al mirar paisajes naturales, el cerebro aumenta las ondas alfa y teta. El estudio explica que la naturaleza actúa como un regulador espontáneo, llevando al cerebro a un estado de alerta relajada, muy similar al de la meditación, pero sin requerir un esfuerzo consciente. Así que ahí está, ¿ve? Que es necesario introducirse en la naturaleza. En esta época del año es mejor aún, porque claro, en el invierno no podría decir, chuta, pero hay que tener buena parca, hay que tener cuidado con el resfrío, qué sé yo, con la humedad, pero en esta época del año casi no hay excusa. O sea, es querer, ir y querer, conectarse con la naturaleza. Sí, siempre que te permitan los medios económicos, qué sé yo, pero aquí en Valdivia tenemos tantos lugares cercanos, podemos tomar la micro e ir a Niebla. Y eso ya es conectarse un poco con la naturaleza. Claro, hay experiencias más inmersivas, qué sé yo, hacer un trekking todo el día, ya, sí. Pero ir a Niebla y caminar por la playa también es conectarse con la naturaleza. Caminar por algún parque, tranquilamente, también es conectarse con la naturaleza. Está el Parque Zavala aquí. Sí, está pegado a la ciudad, pero uno si camina tranquilamente, apaga el teléfono, también lo puede disfrutar. Y ni hablar de otras zonas, qué sé yo, los distintos parques de CONAF u otros parques privados que existen en la región de Los Ríos que permiten tener esa experiencia inmersiva en la naturaleza y ayudar a nuestro cerebro, ayudar a nuestra salud mental a conectarnos. En la zona de Panguipulli, muchos hemos estado, de hecho, despachando desde algunos de ellos. Está también el Parque Nacional Alerce Costero de CONAF, en las comunas de Corral, también en La Unión. Hay otros parques privados en la cuenca del Lago Ranco. En fin, alternativas hay un montones. Tenemos hacia la costa también, y lo destaco, siempre nos escriben de allá a veces. El Muelle de los Pingüinos, en la bahía de Maiquillahue, comuna de Mariquina. Allí se puede conectar uno con la naturaleza, ver los pingüinos, tomarse lindas fotos, estar a la orilla del mar, ver un atardecer maravilloso. Hay un local que entiendo siguen vigente ahí, que vende ricas empanadas. Así que alternativas hay muchas. Lo importante es motivarse y hacerle un cariñito a nuestro cerebro, hacerle un cariñito a nuestra conexión con la naturaleza, que según diversos estudios es relevante para poder mejorar la calidad de vida, apagar la pantalla y encontrarnos con la naturaleza.
La-di-da-di-da-di-da-da-da-da. myself. I came to party, need no one else. No, I don't need anybody. I'm by myself. I'm in the party with myself. With myself, I'm by myself. You came along, you're feeling something. Well, nothing's wrong, but you feel your heart is thumping. They start this song, the room starts pumping. By yourself, you're by yourself. With ourselves, or with ourselves. I've come along for redemption, to right the wrongs of a week gone and done. Oh, here I'm found with everybody, by ourselves, or by ourselves.
Verano, Cañete te invita a vivir la Feria Agrícola, Ganadera y Forestal FAGAF 2026. Una gran fiesta que también apoya a las comunas afectadas. Más de 150 expositores, artesanías, sabores únicos, gastronomía y espectáculos cada noche. La feria más grande del sur celebra 25 años. Del 29 de enero al 1 de febrero en el Parque Anique. Organiza la Municipalidad de Cañete. Auspician Gobierno Regional, Empresas Arauco y CMPC.
Transmite Radio Bio Bio.
¿Para dónde vamos a Covepa?
Dile adiós a la maleza y ponle orden a tu jardín con Covepa. Contamos con una amplia variedad de herbicidas, pulverizadoras y todo lo que necesitas para protegerte y hacer el trabajo más fácil. Con Covepa, cuidar tu hogar nunca fue tan sencillo y efectivo. Visítanos y transforma tu espacio verde hoy mismo.
Bio Bio, la radio. En Valdivia, 88.9. Y en Los Lagos, 91.5. En Valdivia tenemos los lobos marinos, los cisnes